Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Dale, tranquilo, dale, que te dé la gana. ¡Agua, por favor! ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. Me sigues en todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí tienes el nombre, cómo se escribe correctamente. Sabes que toda la mercancía de Druxilla la consigues en teespring.com/stores/Druxilla. Ahí están las tacitas, las gorritas, las almohadas, las chanclas. Todo lo que tú quieras conseguir de pata abajo con Titi Druxy o de Muriendo de Bella, lo consigues en esa dirección. Gracias a toda la gente que nos escucha a través del podcast, que lo puedes buscar así en Google, como Muriendo de Bella, como Druxilla, y si no estás para mí, como la loca esa, aparezco también de esa manera. Así que también a la gente bien fabulosa que me sigue por el podcast, ahí porque hay gente que no te soporte en la loca esa, pues tú pones la loca esa, pam y pa' hotel, te aparece Druxilla. La gente que me sigue de Canadá, Italia, Alemania, Francia, oye, yo quedo como tostado porque la gente allá está bien pegada, deben de ser muchos puertorriqueños o quizás gente que está aprendiendo español y le gusta este dialecto como lo digo y lo enseño. Yo, ¿qué más se me queda? Que esto se graba en GW5 Studio, ahí tenemos a Francisco en los controles en el día de hoy, ya almorzó, ya está chilling, ya está tranquilito y ahora sí, ¿qué se me queda? No me queda más nada, ¿verdad? Estamos bien. Que me traigas agua y hoy estoy como con una alergia y es como una cosa y eso que me estoy portando tan bien. Pero señores, hoy conmigo se encuentra un gran amigo, lo conocemos hace muchísimos años, siempre ha sido muy artístico, él hace de todo, él peina, él maquilla, él baila, él anima, él conduce, él se snúa en las redes sociales, él de momento lo puedes ver con una mujer, de momento lo ves con un marido, ahora está con una ponca, o sea, es una cosa que se snúa también en las redes sociales conmigo, Derek Díaz, papi. Bienvenido.
Ay,
¿cómo tú
rico
estás?
Pues mira, de lo más bien, y después de esa introducción, mejor todavía.
Sí, porque es que esas introducciones a la gente les gusta.
La realidad que sí. Ahora yo me voy a quejar porque si te traen agua a ti, yo pensaba que okay, nos iban a traer como una cervecita.
Espérate, Francisco. No, tráeme cerveza. Sí, papi. Dale, la que te dé la... Dame dos, porque qué carajo, yo estoy a dieta, pero pues me la empujaré. Ay, espérate, me quiere dar la alergia.
Ay, tan malo que es. Por ahí va. Uno, dos, tres.
Si me hubiese dado dos pases, no me daba esto.
No, eso no pasa.
¡Qué jodienda! ¿Para qué será? Tú te quitas del mundo mundano. ¿Qué pasó ahí?
Allá se cayó algo.
¿Qué se cayó? Ok, se cayó Francisco algo, pues si viene... ¿Te caíste? No lo puedo creer. Mira, allí te puse el mapa, papi. No sé si te diste cuenta. ¿Qué pasa ahí? Gaby, hay que hacer... Gaby no está aquí hoy. Entonces, cuando Gaby tienes que hacer algo con esa puta nevera. Hay que comprar una nevera. Hay que llamar a White Westing a un sitio de eso. Mira, que te pregunté. Me olvidé. O sea, que estás loco. A la cerveza que nos la van a traer.
Sí, nos traen una cervecita que eso está chévere, ¿verdad? Para empezar la conversación.
Me gusta el look.
Pues mira, gracias. Yo creo que a este punto de verdad de mi carrera y de mi vida como tal, he conseguido realmente buscar un happy medium entre quién era Derek hace muchísimos años y la trayectoria que viene teniendo precisamente por todas las cosas y las oportunidades que gracias a Dios, ¿verdad?, se me han dado de hacer en los medios, a quien Derek se ha convertido hoy.
O sea, entonces, ¿quién era Derek?
Pues mira, Derek comienza en el ámbito de la música desde muy pequeño. Mi familia es musical, muy musical. Así que cuando todos estos boy band y todas estas cosas estaban muy de moda, Menudo, empezaron a hacer agrupaciones de chamaquitos, pues yo estaba chiquitito y entonces ya desde chiquito, automáticamente a mí, yo me vi, ay, ese nene como que tiene un buen look. Y allá iban y me metían en la agrupación. Comencé cantando en agrupaciones como esas pequeñas, hasta entonces llegar un poco más grande, comencé a hacer teatro musical. De ahí brinco a cuando Sony Discos me firma para hacer el grupo Cuatro Tiempos, que era cuando la salsa y el merengue estaban en pleno apogeo en los 90, y entonces deciden hacer este grupo de cuatro muchachos con looks bastante modernos.
¿Qué son 9-3-9-4?
Así más o menos, más yo o creo menos. Que era como un 9-3, exacto, por sí, ahí. Por ahí. Y
gracias.
Ave María. Gracias. Ahora sí que sí, espérate. Salud, para antes de continuar.
Aquí.
Y si dijimos salud.
Sí, pues eso es dieta y jódete loca. Sí. La cerveza, que
Dale conmigo, que vamos a celebrar. Pues mira, la realidad es que comienzo entonces con A Cuatro Tiempos, que era un grupo de cuatro muchachos cantando salsa a voces. que era lo que estaba de moda, porque estaba este Boys to Men, uh-huh, los Backstreet Boys, toda esta gente haciendo todo ese tipo de cosas.
Pero en español.
Exactamente. Entonces, en el mercado latino, la referencia era la salsa y el merengue.
Claro.
Así que gracias a Sony Discos, ¿verdad?, que me dio la oportunidad, estuve con ellos cerca de 5 años, hicimos dos discos, viajamos muchísimo, hicimos muchísima promoción. Aquí en Puerto Rico nos oímos, pero lamentablemente llegó un punto en que cada quien quería hacer otras cosas, así que el grupo se diluyó. Continué mi carrera, empecé a trabajar de estilista, y en ese proceso de trabajar de estilista, porque como muchos jóvenes en ese tiempo teníamos que estudiar, trabajar y hacer de todo, y si uno no es privilegiado económicamente, pues tiene que buscar la manera de subsistir. Así que yo decía, bueno, yo creo que yo debo ser algo
y que
me deje dinero.
La gente piensa que porque nosotros hacemos esto y estamos en el medio, el banco lo tenemos. Tenemos 4 cuentas en Suiza, una en Italia, 3 en Roma.
Esto es un ambiente en el que hay que trabajar mucho, hay que sudar, y realmente no todo el mundo se le da tan fácil la oportunidad de hacer cosas. Y hay quienes, como nosotros, porque te conozco y sé tu trayectoria, claro, igualmente, tenemos que realmente fajarnos y trabajar para demostrar que tenemos el talento, las posibilidades y las actitudes para lograr triunfar dentro de lo que cada cual quiera hacer.
La gente piensa que porque nosotros estamos en este negocio, y tú que has hecho de todo, al igual que yo, la gente piensa que tenemos el banco de lado, y que cuando nos vamos a retirar, que estemos viejitos, tenemos ese todavía banco falta, que vamos a irnos a viajar, y muchas veces no. Tenemos que...
Hay que trabajar.
Para ahorrar, yo se lo digo a veces a la gente, para ahorrar nosotros se nos hace más difícil que a una persona que trabaja un 8 a 5 en un trabajo regular.
Claro, acuérdate que quien trabaja con un horario regular sabe que tiene un cheque regularmente que recibe. Nosotros tenemos que trabajar para el próximo cheque. Yo trabajé hoy, recibí mi remuneración de mi trabajo, pero yo no sé si mañana voy a trabajar, claro, o si lo voy a o cuándo lo voy a recibir, porque también está el otro lado. Muchas veces trabajamos hoy y ese trabajo de hoy no nos lo pagan hasta 4, 5 meses, 6 meses.
O el que trabaja 8 a 5 tiene algo que es seguro, que tiene, claro, un plan de retiro y tiene un plan médico.
Por eso hay que
nosotros
ser inteligente y hacer lo que hay que
hacerlo,
crearlo
también.
Claro.
Yo he escuchado compañeros que tú y yo conocemos que hace poco hablé con una compañera de muchísimos años, no la voy a tirar al medio, y me dijo, todavía le debo a la IRS 360 mil pesos.
Mi
y yo,
madre.
Pero nena, espérate un momento, porque yo le dije, pero ¿y toda esta carrera que tú has tenido? Pues me lo gasté. Y yo, pero nunca paga. No.
Realidad,
¿qué tú haces con el dinero? Comprarme cartera, claro, y yo, pero tú eres loca.
Oye, que nosotros dependemos de nuestra imagen.
De la imagen.
Y obviamente, tú sabes, uno invierte, claro, en lo que tú estás trabajando. Pero la realidad es que el mercado latino, uh-huh, específicamente nosotros que estamos en Puerto Rico, que nosotros en Puerto Rico nos creemos que we own the world. Y no es realidad. Puerto Rico es una islita en, uh-huh, el medio de todo este mar de tierras gigantescas, donde realmente la industria se trabaja de otras maneras. Y la industria es mucho más grande, se remunera muchísimo más, se consigue mucho más trabajo. Es más difícil en muchísimos aspectos porque entonces hay mucha más competencia.
Claro.
Pero de igual manera hay muchas más oportunidades. Puerto Rico es una islita así de chiquita. ¿Cuántos artistas habemos? Uh-huh. Por decirte un número, no es real, pero voy a decir 100. Uh-huh. Pero 100 artistas, y eso cubre el área completa de Puerto, claro, Rico. Y entonces, entre los 100, tenemos que repartirnos el bacalao. Uh-huh. Si no lo repartimos, pues entonces hay alguien que se queda cojo. Y entonces comienza lo que todos conocemos como, espérate, vente tú, voy yo, no, déjame codear a este para irme por allá. Pero eso,
sí,
es parte de lo que es el ambiente también. Y entender cómo se mueve y entrar en la dinámica del trabajo es un poco complicado. Pero lo bueno es que siempre hay posibilidades. Y igual que tú,
tratamos,
me siento privilegiado de que por lo menos hemos mantenido una vigencia en el mercado, ¿verdad?, durante muchísimo tiempo.
Luego de entonces del grupo, ¿viene No Name o todavía?
Sí, ese era lo próximo.
Okay.
Cuando comienzo a trabajar de estilista.
Que hay que te conozco.
Sí, cuando comienzo a trabajar de estilista, en ese proceso de comenzar a trabajar como tal, decido que quería hacer nuevamente algo dentro de la música. Mi mejor amiga, mi mejor amiga hoy,
claro,
porque en aquel tiempo era mi mejor amigo, Amar Sotomayor, nos sentamos un día, nosotros salíamos muchísimo, las discotecas eran nuestro ambiente de
para tú sentarte
de la musa
con ella y llegar a ese punto, tú tienes que haber, porque bregar con ella, tienes que haber estado bien drogado.
Oye, que en aquel
la te queremos y todo, te pero, acabo de ver. Pero bregar con Amar, le voy a decir Amar porque no voy a entrar en detalle cómo era antes, no olvídate de lo que era antes, cómo es ahora, pero bregar con...
Oye, que te estoy diciendo que venimos del mundo del jangueo, de estar en la discoteca, del compartir en la noche, claro. Porque éramos gente que salíamos y compartíamos en muchísimas cosas durante la noche, y nuestro centro de nuestra oficina era Crash, eran las discotecas, y en ese proceso... Nosotros bailamos con varias personas, porque también bailé, sí.
Claro.
Incluso bailé contigo.
Bailaste conmigo y él también, o ella. En aquel
tiempo, sorry, era él o era
Amar,
ella.
Amar, si lo vas a ver, tienes que entender, claro, que para nosotros, que nos conocemos, somos como hermanos de pequeño. Sí. O sea, tienes que entender que pues va a haber un momento que te vamos a recordar, pues, de la
claro,
otra manera
claro.
También.
O sea, oye, que yo creo que es parte proceso, del crecimiento. Claro. Es parte del crecimiento. Y entonces decidimos hacer No Name, que era un grupo de música pop con ritmos de discoteca. Mm. Estuvimos 2 años con JN, nos fue súper bien, pero pues igualmente Amar y yo teníamos 2 visiones distintas de lo que queríamos seguir haciendo eventualmente, así que Amar siguió por su camino, hoy está en Los Ángeles, ajá, hizo su transición, claro, está hecha toda una mujer hermosa, te envío un beso si estás viendo este programa, sí. Y yo entonces regreso a Puerto Rico y comienzo a trabajar todo lo que era la televisión, la animación, empecé a hacer Ego TV, el hosting de ellos, Viva la Tarde, las noticias.
Ahí era que te veía mucho de San Juan Fashion Week, todo lo que era fashion. Ahí yo me encontraba contigo siempre.
Entonces, pues, a mí, yo soy un asiduo a la moda. A mí la moda, la industria de las telas, el maquillaje, el pelo, me fascina. Yo creo que es un ambiente completamente artístico y que de alguna manera, pues, yo desahogaba otras áreas que no lo hago cuando estaba frente al televisor.
¿Querías en algún momento ser diseñador o no?
No, sin embargo, cosa, me encanta, fíjate, el styling.
Sí, eso sí.
El arreglar cosas, el ver cuando alguien me decía, ay, Derek, ¿qué tú crees que me pongo esto con esto? A mí me fascina. Entonces, lo utilizo para mí hoy por hoy. Porque entonces, en todo este proceso, llega la pandemia, mi contrato con la televisión se acaba. Uh-huh. No sé si lo podía decir por aquí, así que... Claro. Mi contrato con Guapa se acaba. La pandemia, entonces, comienza en pleno apogeo. Y yo digo, bueno, hay que hacer algo.
Hay que vivir.
Y en ese proceso, conozco a mi media mitad de hoy por hoy a Raymond, sí. Y entonces Raymond me dice, Derek, vámonos para Miami y vamos a ver qué en el proceso qué más claro, podemos hacer. Ya yo había estado en Miami anteriormente, porque cuando María me fui un tiempo a Miami a probar en Univision y Telemundo a ver qué surgía, y como te digo, la competencia era súper grande, aquí habíamos 100, allá hay 2000.
Y después Miami.
No, imagínate, y tantos niños bellos y mujeres hermosas, es una cosa impresionante. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que en ese tiempo decido comenzar a retomar mi carrera musical, porque realmente no estaba haciendo nada como host, no había nada dentro de la moda, porque como yo no era diseñador, pues no tenía esa posibilidad tampoco de hacerlo. Y digo, bueno, yo creo que es tiempo de volver a retomar mis raíces y comenzar nuevamente. Y regreso a Puerto Rico a hacer mi primer concierto que se tituló Íntimo. Y yo decía, bueno, ¿voy a hacer un concierto de qué? Pues voy a hacer un concierto de todas las canciones que yo vengo cantando desde siempre. Las reuní, hicimos el concierto en Galería Plaza, nos fue súper bien. De ahí luego hice un camino, hice un concierto después para madres, otro para padres. Todos ellos iban cogidos de la mano porque eran todos covers de alguna manera. Y en el proceso, cuando entonces nos mudamos a Miami, que estoy con Raymond me dice, Derek, ¿tú vas a seguir cantando covers, animando en fiestas? Porque entonces me quedé haciendo fiestas privadas. Yo le digo, pues mira, yo no sé escribir, no sé componer, y me decía, pues mira, yo creo que es algo que deberías experimentar. Y para mí, ¿verdad? Yo decía, no, yo no tengo ese arte. Y error, estoy este día en mi casa, que Raymond estaba aquí en Puerto Rico trabajando, y yo digo, bueno, algo tiene que salir de esta cabeza. Si uno tiene la capacidad de pensar de alguna manera, ¿verdad?, armoniosamente, y tienes esa vena artística como para hablar de alguna manera, yo decía, esto se tiene que traducir en una canción. Y mira, me senté y mi primera canción fue Casi Sin Querer, que fue el segundo tema.
¿Qué estabas haciendo cuando la escribiste?
Pues mira, literalmente estaba llegando de correr.
Así, relax.
Estaba llegando de correr, me senté y dije, tengo deseos de probar si sé escribir. la música comenzó a llegar, la letra comenzó a salir, y cuando la terminé, se la envió a Raymond y me dice, Derek, está espectacular. Y decía, tú, mi peor crítico es el señor Raymond Gerena. O sea, si yo quiero saber algo, la mejor persona es él.
Raymond, sí.
Porque él tan bueno como tan fuerte a la hora de decirte, mira, si se ve bien o no se ve mal, o esto me gusta.
Sí, te la raspa
no
como New York Malcolm.
Como, exactamente. Y a mí me parece genial. Yo creo que que estar con paños tibios a veces es complicado. No. Y entonces tú te la crees, te la vives, y lo que estás haciendo es ridículo. No, para eso no. Así que decidí seguir haciendo canciones. Y en el proceso he escrito muchas canciones, escogí 10 y comencé a hacer mi disco.
O sea que tienes 10, pero has escrito que unas 30, 40.
Yo tenía como unas, fácilmente hay
tengo
como
40 canciones guardadas. Esperando.
Ya yo comencé a hacer el próximo disco.
Oh.
Y estoy lanzando ahora el primero.
Poco a poco.
Sí.
O sea que estás como Jaire.
Oh,
que
sí.
Le da con escribir y cuando abre la gaveta, además del dildo que tiene, saca y tiene como 87.
Sí, yo saco el mío al lado.
También. Ay, el mío, por ahí está. Ay, lo quitaron porque ya aquí nos regañaron.
Oh, de verdad.
Sí, porque teníamos el. ¿Tú lo viste?
Yo lo llegué a ver cuando vine que
estuve.
Que...
Otra vez, sí. De todo lo que tú haces, ¿qué es lo más que a ti te. ¿Qué es? Yo. No sé si a lo mejor es que cantes, pero ¿qué es lo más que tú dices que te apasiona? ¿Será ahora componer o no?
Pues mira, yo te tengo que decir que es la mezcla de todo. Yo creo que dentro de mi show, que es lo que vamos a promocionar ya ahora para julio, la posibilidad de hablar y tener a la gente de cerca, animar y cantarles y de alguna manera hacerles el perform, es unir todo el show completo, porque entonces estamos hablando de la moda,
claro,
del look que vas a llevar, de la música que entonces voy a cantar, de lo que ya escribí o de lo que me pueden haber escrito. Es el mensaje, es el poder hablar con la gente, porque entonces yo voy llevando a la gente dentro del concierto. Siempre tengo una conversación activa con todo el mundo donde ellos son parte de lo que yo estoy haciendo. Así que el animador siempre está ahí también.
Fíjate, nada en la vida es seguro, nada más que la muerte, pero me quedo pensando, ahora que estamos hablando, nunca habíamos tocado ese tema, que si haces pelo, eres estilista, y eso sí es una profesión que sí puedes tener durabilidad por muchísimos años.
Sí, sí.
Porque, número uno, tienes el look, tienes la cara, tienes el nombre, Derek Díaz, tienes nombre. ¿Por qué no te fuiste por ahí?
Mira, yo me sentaba a cantarle a mis clientas.
Porque, perdona, no es cuestión de trabajo seguro, pero cuando tú lo pones en una balanza.
Claro.
¿Verdad? Tú dices, ok, animador, canta. Pero cuando tú dices, el cheque seguro, tú dices, un salón de Derek Díaz, sí hay un cheque seguro porque claro. Tienes unas amistades que son de la farándula, tienes unas seguidoras que son artistas, o sea, tienes tantas cosas, mi amor. Y y que no te me fuiste por ahí.
Y lo hice. Estuve muchísimos años trabajando de estilista.
Ahora mismo que estás en Miami, no te ves.
Pero no, porque yo creo que yo vine precisamente a hacerlo todo.
Okay.
Y yo no tengo rollo con hacer pelo, con hacer maquillaje. Ahora mismo vengo de hacer un shooting para algo que estaban haciendo y alguien me llamó y me dijo, Derek, necesito que por favor me hagas este maquillaje y este look para esta persona. Y yo le dije, pues claro, con muchísimo
¿Pero qué te
gusto.
¿Te gusta más pelo o make-up?
Me gustan las dos cosas. Es que yo soy muy artístico, a mí me gusta todo.
Okay.
Ojo. A toda esta generación nueva que hay dentro del ambiente, yo vengo de una escuela de los 90, de los 2000, donde los maquillajes y los pelos eran otra cosa y se hacían de una manera muy distinta a como se hacen ahora. Y hay unas técnicas impresionantes y muy interesantes que yo ni tan siquiera he tanteado. Lo que tú aprendes y lo que sabes en términos de lo que son claridades, oscuridades, sombras, dónde quieres acentuar, dónde quieres tapar, eso es universal. Así que sí me gusta, sí lo puedo trabajar. No creo que pueda, yo he visto trabajos maravillosos de gente que ahora mismo está en el top haciendo cosas que yo digo, Dios mío, eso no me sale. Pero sabe Dios, a lo mejor me pongo a hacer
sabe?
Algo y por ahí sale algo. Pero la realidad es que lo mío es estar aquí frente a las cámaras. A mí me gusta sentir el lente, sentir que la gente me está mirando, tenerlos de frente, poderles cantar, poderles hablar, llevarles lo que tengo dentro de mi ser y de alguna manera contribuir no tan solo a una persona en términos de estética, claro, sino poder llevar un mensaje un poco más amplio, tanto estéticamente como en términos de mensaje, yo creo que me llena mucho más.
¿Tienes ahora algo en julio? ¿Qué es lo que tienes?
Pues mira, tengo la presentación de mi primer álbum, completamente escrito, compuesto y escrito por mí, y lo vamos a hacer el 30 de julio en Musas y Eventos. 30 de julio en Musas y Eventos. Eso es un sábado. Los espacios son limitados, así que aproveche y llame para que reserven su mesa. La mesa son 4 personas y la separan con 50 pesitos, así que se los dividen entre los 4 y lo van a pasar espectacular. Claro. Vamos a tener toda la presentación de lo que es el disco actual, o sea, todas las canciones nuevas que estoy trayendo, pero tengo muchas sorpresas porque dentro del concierto les voy a hablar un poco de quién era Derek y cómo Derek llega a lo que es hoy en términos de mi trayectoria como como persona, como ente en los medios, y voy a hablar sobre mi look, por qué decidí llevar ahora make-up, hacerme el smokey y todas esas cosas.
¿Antes no lo hubieses hecho?
Pues mira, yo creo que nosotros venimos de una generación bastante difícil de aceptación en los medios. Nosotros venimos, ¿verdad?, de la poca aceptación del gremio masculino, no masculino, machista. Uh-huh. Porque la realidad es que nosotros, hoy por hoy, tenemos una abertura en términos de lo que es el maquillaje, el pintarse las uñas. Uh-huh. Bad Bunny abrió un mercado que yo creo que nadie nunca había hecho. Obviamente viene del género urbano, así que automáticamente también tiene otras cosas que puede conseguir. El maquillaje en los muchachos, ahora la generación nueva con estas transiciones de los transgéneros, la nueva polémica de ya no eres gay o eres straight, ahora eres ya no eres tampoco bisexual, ahora se olvidan hasta los términos
sí,
ya.
No, se levante, yo soy un árbol, soy una rama, hoy me
claro,
levanté.
Oye, pero la realidad es que vivimos en un momento en que estamos redefiniendo quiénes somos. Y nosotros, nuestra generación, viene de un momento bien difícil. Y precisamente, qué bueno que me traes esto a colación, porque mi disco se titula El Último Bohemio. Y le puse al álbum El Último Bohemio porque yo creo que nuestra generación, que es la generación X, ha sido de las pocas generaciones que ha podido transicionar desde cuando no había absolutamente nada
hasta ahora.
En términos electrónicos o de comunicación, a tenerlo absolutamente todo al alcance
suerte.
De la mano. Nosotros hemos tenido una suerte gigantesca.
Sí, estamos viviendo el futuro.
Pero entonces, de la misma manera, hemos podido vivir todo eso, podemos apreciar el bolero, podemos apreciar la salsa, el guaguancó, el son montuno, las cuerdas con los tríos, y de ahí pasar a algo tan descabellado como lo fue el grunge, como lo es el rock, el heavy metal. Pasamos por la era del disco, Y a llegar ahora.
La salsa, el merengue, la música merengue, electrónica,
oye,
el drum and bass. Todo eso hasta llegar a Bad Bunny.
A llegar ahora a Bad Bunny y el reggaetón, que entonces también ha evolucionado. Porque
claro,
el reggaetón no es lo que es hoy.
No.
El reggaetón comenzó con un rap que se oía muy distinto en términos de sonidos y lírica. Hoy por hoy tenemos Bad Bunny, Karol G, Becky G, todas las G que te puedas imaginar,
sí,
pero que vienen trayendo un sonido muy distinto. Y yo creo que Puerto Rico en este momento se ha distinguido muchísimo.
Seamos
más.
Seamos honestos, eso es un pop raro. Eso lo estoy diciendo yo. Eso es un fucking pop raro.
Pero es bueno.
No, yo siento que es malo, pero si tú me dices el 8990,
claro,
en lo que tú y yo sabemos.
Claro. Claro, no.
Venga a decir reggaetón.
Sí,
no.
sí.
Pues cuando ella escucha, y no es nada personal, y no me gusta, no consumo la música, pero cuando tú me dices a mí un Maluma, yo lo que pienso es la carita de él bonita, su cuerpecito bonito, pero no me...
Porque es mucho más comercial. Es otra dinámica. Exacto. Claro. Y en eso estamos completamente claros, porque hay que evolucionar. Claro. Después del reggaetón vendrá otra cosa.
Claro.
Pero la realidad es que nosotros hemos vivido todo ese tiempo. Entonces, estas nuevas generaciones, que son generaciones que no necesariamente se identifican con lo que pasó antes, uh-huh, sino con lo que está pasando ahora a nada más, uh-huh, no han tenido esa oportunidad. Así que yo creo que habemos muchos últimos bohemios que de alguna, sí, manera podemos apreciar todo ese bagaje de música y unirnos al nuevo movimiento.
Está claro, porque cogimos el siglo pasado y ahora, claro, sí, no hemos tenido suerte.
Porque, oye, esto es cíclico. El mundo es, claro, redondo. Y la industria es exactamente igual. Los sonidos que muchos de estos muchachos están utilizando eran sonidos de los retro, 70, de los 50, que los volvemos y reciclamos de alguna manera. Así que están utilizando tienes algún tipo de bohemia. Estamos en el 2020 ahora mismo. 22, claro, estoy claro. Simplemente estoy redondeándolo.
Sí, la década.
Y de alguna manera hay que, mira, dejar que las cosas sigan fluyendo, pero yo creo que es importante acordarnos que la bohemia puede ser 2000, 90, 80, 70, y que hay que ver qué había antes.
Me gusta tu manera de pensar, porque si estás consciente de lo del pasado, respeta lo que está pasando, deja que todo fluya, pero hay una cosa que, espérate, que jode.
Dale,
te
dale,
voy a decir lo que vamos a... Cuando tú estabas...
Déjame ponerme cómodo.
Cuando tú estabas en No Name, y, ajá, cuando estuviste en el grupo pasado,
¿sí?,
en el anterior,
a cuatro tiempo.
¿Qué formatos musicales ustedes vendían? Porque quiero llegar a un punto. No.
¿Te refieres a los CDs?
¿Ustedes vendían CDs? ¿Qué más?
Se vendían CDs, se vendían 45.
Llegaste a vender 45.
Lo que pasa es que no se vendía en pasta ya.
El cassette se 45.
Vendía, se vendía en... Exacto. Se hacían los singles.
¿Pasta no llegaste a tener los LP
no,
grandes?
No, yo no llegué a tener pasta.
No.
Pero obviamente, pero como quiera se reproducían pastas. Porque para los 90 ya las pastas no se vendían como tal.
Ok.
Pero se utilizaban para los DJs a poder hacer los mixes. Porque hoy por hoy lo tienen los platos electrónicos y lo mezclan ahí mismo. Pero no fue hasta los 95, yo creo, 96, que los platos cambiaron. Se utilizaban los MK2 y todas estas cosas. Que lo que hacían era que subían y bajaban el tiempo. Y ahí mismo...
Y los CDs carísimos.
Movían el disco en pasta, en físico. Pasta. Pero para cuatro tiempos ya nosotros estábamos en CD.
Por eso, para ustedes poder vender su música, al igual que todos los compañeros de esa época, vender,
sí,
la música, había que joderse.
Sí.
Una mega promoción, sí, comerciales en televisión, entrevistas, los conciertos, para poder venderlo.
Y entonces, había que viajar.
Jode y pica que... Venga yo ahora, Druxila, con una canción, me pica la tota, entonces me pica la tota, lo que diga es me pica la tota, y que la canción mañana esté
pegadísima.
¡Top! Mundialmente, menos nada, y mi cuenta de banco, bella. O sea, yo sé que son los tiempos,
sí,
y pues no podemos hacer nada, pero pica. ¿Y sabes por qué te lo digo, Derek? Porque a mí, por ejemplo, y tú esa época la viviste, Yolandita, con Portfolio, cuando llenó 12 funciones en el Centro de Bellas Artes, la sala de festivales tiene una capacidad de 2,000 personas, 2,000 por 12, 24,000 personas, para ella poder haber hecho eso, fue un megalogro.
Claro.
Cool. Entonces, hoy en día, viene aquel que, vamos, hace cualquier estupidez, ajá, y que llena el Choliseo, 24 funciones, un mes completo, que caben 10. Sí, le tocó, yo sé, le tocó. Qué bueno, qué bonito. Ay, Jesús, bendiciones. pero es que...
Sí, yo entiendo tú, sí, entiendo la prerrogativa. Yo creo que que eran tiempos bien distintos. Eran tiempos diferentes, más que nada porque la oportunidad de llegar a tanta gente era muchísimo menos.
Menos, por eso.
Para tu poder hacer promoción, tenías que ir a los canales principales, hacías algunos eventos en las radioemisoras que estaban en aquel momento muy pegadas. Hoy por hoy casi no las oímos, lo que oímos es Pandora, Spotify y las demás.
Y muchas veces, I'm sorry por las emisoras, pero había que...
Eso todavía se usa.
Ah, sí, ok, sí, pues sí. Había que pagar un poquito para que te pudieran.
Hoy día no te diría pagar, sino más bien hoy todo se ha comercializado. Uh-huh. Para tú poder tener una exposición, uh-huh, tú tienes que pagar tu anuncio.
Claro.
Y entonces ese anuncio cuesta.
Cuesta.
Y ir al aire cuesta. Esto que tú estás haciendo cuesta.
Ajá, qué bueno que lo dice. La y gente entonces, piensa que estoy aquí de gratis.
No. Esto cuesta.
Drusila está millonaria.
Aquí hay muchísimo trabajo. Mira, aquí mismo tenemos 3 cámaras, 2 micrófonos. Tienes un talento.
Las luces están cabronas.
Tienes las luces. Tienes un estudio con gente que te está trabajando.
Un técnico que hay que pagarle. Oye, porque él no está de gratis aquí.
No es fácil hacer este tipo de trabajo. Y también hay que entender que, pues mira, hay cosas que uno tiene que pagar para poder utilizar. Ahora, yo sí entiendo que en muchísimas ocasiones se ha abusado, uh-huh, de esa necesidad. Y entonces, pues, ya cuando se van por encima, pues ya es otra cosa.
Claro.
Pero en términos de lo que es la necesidad actual, hoy por hoy tú coges tu teléfono y por internet tú haces cualquier cosa. Entonces, la posibilidad de que mundialmente alguien te vea es muchísimo más grande. Pero igualmente, no porque todo el mundo te vea, tienes automáticamente el éxito asegurado.
O la aceptación.
Porque, oye, la realidad es que dentro de la buena música o el buen género o la buena lírica que quieras hacer, hay mucha suerte envuelta.
Uh-huh. Claro.
Hay mucha suerte envuelta. Y un momentum que quizás no siempre llega. Pero si en el proceso te diviertes y la pasas bien, mira, yo creo que esa es la base principal de simplemente hacer lo que deseas. Pasarla bien porque te gusta y porque tienes que decir algo. Y de alguna manera te desahoga.
¿Qué fanático o fanática tienes que te haya escrito, ya sea por inbox, que tú jamás pensaste de un país raro? Que tú digas, ¿cómo carajo me vio si yo nunca pensé? ¿Quién?
Tengo una, hace poco me escribió esta fanática que era como de un país de Arabia Saudita, de por allá.
¿En serio?
Sí, no sé realmente ahora mismo, ni me acuerdo el nombre. Y yo decía, pero ¿y cómo? Pero entonces hablaba español.
Pero así no es puertorriqueña.
No es puertorriqueña. Es de estos países. Yo creo que nosotros somos los únicos que realmente hablamos 2 idiomas en muchas ocasiones, y empujados, porque sí. No aprendemos uno ni aprendemos el otro. No. Pero tú te vas a otros países y muchísima gente habla 3 y 4 sí, idiomas, fácil. Además de un papiamento, uh-huh, o algún dialecto que tengan, uh-huh, porque están en la necesidad de, o porque tienen la conexión con alguien que conocieron o algo así. Así que esta fanática me escribe. Y primero me escribe por cómo yo me veía, fue con el video de La Mala.
Ajá.
Porque La Mala yo la hice pensando, ¿verdad?, en esta actitud de lo que nosotros le llamamos, ay, pero qué mala. Y le creé esta canción en base a eso. Cuando hice el video, yo decidí que yo iba a ser La Mala.
Uh-huh.
Así que la dicotomía esta de verme cantando en el noticiero dando la información de lo que estaba pasando, uh-huh, y de momento salir como La Mala, ella me escribe, pero qué bello, y tú haciendo de... Yo le digo, no, es que yo soy mala, entonces le explico el concepto de lo que era La Mala. Nunca lo entendió.
No, sin saber visto de dónde era todavía.
Sí. Yo me doy cuenta, ajá, que ella era de otro país completamente ajeno a nuestro entorno, porque ella me escribe y me dice, lo que pasa es que estaba scrolleando, uh-huh, y me paré en tu video porque yo tenía un arnés que decía top.
Okay.
Y entonces, obviamente, en nuestra comunidad los arneses, claro, se utilizan, uh-huh, mucho para denominar qué tú haces, qué sé yo. Lo que, uh-huh, pasa es que entonces yo le decía, bueno, lo que pasa es que mi arnés decía top, pero no viste que mis medias decían bottom.
Ah, ok. Y ella quedó tostada.
Ella quedó tostada.
Pero ella podía entender lo que era top y bottom. O sea, ya estaba al día.
Por supuesto. Ah. Oye, la gente sabe.
Sí, uno piensa que no.
Uno piensa que no, pero la gente sabe. La gente sabe. No es boba. La gente se hace la boba, que son dos cosas distintas.
Sí, tú sabes que la clase graduanda mía de cuarto año... que hace muchísimos años de eso, tú sabes cómo el nombre que ellos les dio con coger, en, yo no sé por qué puñeta ellos cogieron ese nombre, Los Pasivos.
¿Y tú aquí llegué?
No, entonces, yo no, porque yo para aquella época era esta nena chamaquita, así que yo desconocía si daba culo, pero ya yo daba el culo, pero yo no sabía el término. Entonces, hace ya muchos años atrás hicieron, no empiecen a sacar cuenta, hicieron los 20 años, de, ya vamos a formar, okay, okay. Los 20 años y yo, frente a todos ellos, yo les tuve que decir la verdad.
¿Qué verdad? ¿Que eras pasiva?
No, bueno, ella ya sabía, pero yo le dije, ¿quién carajo aquí le dio de los presidentes de la clase con coger ese nombre? Y cuando me explicaron, ¿y ustedes saben lo que significa eso?
Cuando ¿Y qué te dijeron?
Bueno, ellos quedaron un silencio.
¿Quedaron tostados?
No, un silencio. Se apagó el DJ, se apagó todo, se acabó la música, nos vemos dentro de los próximos 30 años. Se acabó todo, porque no, nadie no, sabía no, lo no, que no. significaba. Entonces tú me dices eso de esa chica y tú me dices que es de un país rarísimo.
Sí, pero oye, hoy por hoy, yo creo que la gente está muy abierta en términos sexuales y están muy claras en términos sexuales de lo que pasa en la cama, de lo que pasa fuera de ella y de lo que desean en su vida. Estas nuevas generaciones, regresando a eso, yo creo que vienen con una mentalidad muy distinta a la nuestra. Nosotros pasamos por represión. Ellos vienen de todo el proceso que nosotros pasamos y lo que pasaron los anteriores, que fue mucho más severo todavía, a por lo menos tener una abertura un poco más cómoda. Porque precisamente me dio un cantazo los otros días porque yo decía, no, yo creo que hemos adelantado mucho en esta batalla, en esta lucha de lo que son nuestros derechos y de dónde queremos estar y cómo la gente nos ve. Ya hasta Disney saca cosas y uno ve que en los comerciales salen parejas gay y allá sale fulano y mengana con el hijo y de momento sale Buzz Lightyear, se dan un beso dos de los personajes y todo se jodió. Entonces yo digo, qué impresionante cómo podemos ver que alguien saca la pistola a uno que coge un palo de golf y le mete por la cabeza al otro, la sangre sale a chorros por todos lados, aquel está violando a aquella en las novelas, la otra se sentía ultrajada porque y lo vemos como algo tan normal y lo ve el niño y lo ve el otro y de momento estamos viendo una película de dos personajes y tienen un beso que es un beso, no es una cosa
yo
del
no
otro mundo.
Yo no lo he visto,
mundo.
No sé.
¿Tú
la viste, Francisco?
Es una bobería, es una bobería. Yo no la he visto, okay. No la he podido ver, así que no.
Pero me dicen que los nenes ni se dan cuenta.
¿Quiénes se dieron cuenta? Fueron los adultos. Porque pues ya los niños vienen con otro chip. Los niños vienen con otro chip. Esa dinámica de la normalidad, que es lo que eventualmente nosotros queremos que suceda, se va dando en cuanto tú comienzas a ver las cosas, que eso es a lo que iba con lo que te estaba contando, porque la realidad es que nosotros mismos que tenemos estos prejuicios se los pasamos a nuestros hijos. Ellos lo pasaron, lo vieron y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, los papás estaban histéricos porque había pasado eso dentro de la película.
Te voy a decir algo, me vino a la mente, y oye, esto que voy a decir lo voy a dejar pensando. No voy a decir si yo apoyo o no apoyo eso, no voy a entrar en ese detalle, pero mira esto. La película E.T., que acaba de cumplir 40 años, se hizo en el 82. O sea, si E.T. le hubiese dado un beso a Elliot antes de la despedida, ¿qué va a pasar? Nunca se especificó que era E.T.
E.T. era sexual, no era.
¿Me entiendes? No, o sea, eso ahora me pongo a pensar y nunca hubo un besito en la frente ni nada, siempre era el dedo. Pero era el dedo, sí. E.T. era perra. E.T. era perra. Pero si E.T. le hubiese dado un besito a Helio o a la nena.
Claro.
O sea. Y ti nunca se dijo
no,
que
no.
era él. Bueno, era una draga porque sale vestida de mujer. Era draga. Era una draga porque lo vistieron de mujer y se veía bella.
Bueno, bella no, pero se veía.
Se parecía a alguien que no puedo mencionar el nombre ahora porque falleció. Una actriz que me gusta mucho, pero.
No.
Pero se parecía a Norma Kandal. La verdad, con mucho respeto.
Bueno, Norma tenía un personaje muy pintoresco que yo creo que sí.
Sí, a la pensión sí, donde se parecía como que a ese look. O a Raquel Montero, que está viva. Una de las mías. Pero se parece a algo así. Mira, ahora que estamos hablando en esos términos sexuales, esos temitas así de esto, lo otro. Tú siempre has sido un muchacho que luces masculino, lo que podemos considerar el comportamiento de lo que es un varón masculino, macharrán, cool. Pero tú nunca has tenido problema de tu sexualidad en el sentido de que, pues, tú nunca has dicho soy straight cuando animas. O sea, y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de años. Tú nunca te parabas y, porque, ay, mamita, bella, entiende que esos senos me encantan. Tú nunca has estado en ese mojoneo. O sea, tú estabas bien adelantado.
Sí.
Nunca te importó, aunque todos los que te rodeábamos sabíamos, claro, y los que no se daban cuenta, pues llegaban un momento en que decía, sí, él es del ambiente, whatever, pero a ti nunca te importó. Si se dan cuenta o no se dan cuenta, nunca te culiaste, vamos sí. a resumirlo.
Yo creo que yo siempre estuve muy claro dentro del ambiente.
¿Por qué no te culiabas?
Te voy a explicar. Yo creo que yo siempre estuve muy claro con quién yo era y lo que quería representar dentro del ambiente. Uh-huh. Y yo creo que nuestra comunidad siempre ha estado muy marginada en términos de la representación de las personas que estamos frente a las uh-huh. cámaras. Conocemos a muchísima gente que se ha dedicado a eso, a culiarse y a aparentar algo que quizás para ellos funciona, ¿verdad? Porque es parte de lo que es el medio y el medio te obliga porque si no la gente no te aceptaba. Uh-huh. Hablábamos ahorita de represión. Pero precisamente con ese culeo tú lograbas ciertas cosas uh-huh. que pues te abrían puertas y es una realidad.
O te pegaban el vellón.
Sí, lo que pasa es que quien te pega el vellón realmente casi siempre era esa persona que estaba dentro del mismo medio y que de alguna manera lo que quería era molestar o fastidiar.
O sacarte porque eres talentoso. Claro.
Hello. Sin embargo, mucha gente lograba papeles, lograba animaciones, lograba lo que quería, punto, dentro del ambiente. En mi caso, yo desde siempre pensé, yo dije, bueno, yo tengo que ser real conmigo mismo. Uh-huh. Yo decidí salir al ambiente jovencito. Yo tenía quizás como 18 años en aquel momento.
¿Con tu papá? No problem.
Mi papá, fíjate, mi papá no tuvo el placer de saberlo. Porque mi papá murió cuando yo tenía 19. Y eso es una historia pues complicada.
Claro, pero
murió de VIH por distintas complicaciones. Claro. Y nunca pude dejárselo saber. Pero yo siempre estuve claro en que en el momento que alguien de mi familia me preguntara, yo iba a ser muy abierto en ese sentido. Y lo mismo pensé con los medios. Cuando yo decido comenzar a compartir con alguien, él mismo me pregunta y yo le dije, bueno, ya que preguntaste, aquí te vas. Huacata.
Claro.
Le tomó un año y medio
okay.
entender porque era otra mentalidad. Claro. Yo tenía 18, 19 años más o menos. Y cuando comencé a compartir con alguien, debía tener 20, 21. O sea, jangueé, parisié, conocí. Mm. Y en el proceso yo mismo decidí que yo iba a ser real conmigo. Yo iba a ser como yo era. Yo nunca fui un tipo demasiado amanerado. Pero tengo mis manerismos.
Claro. Si la sacas a pasear cuando te da la gana.
Sí,
claro,
yo.
Es que ¿por qué no?
Yo soy como soy. Claro. Y entonces eso me abrió algunas puertas. Uh-huh. Obviamente se me hizo mucho más fácil dentro de la industria de la moda porque se veía mucho mejor. Uh-huh. Pero entonces me cerró muchas otras. Okay. Que porque a pesar de que yo siempre les decía, tienes lo mejor de los dos mundos.
Claro.
Tienes un tipo que le gusta a las nenas y que le gusta a los nenes.
Claro.
Úsame. Para eso estoy aquí.
Ajá.
Y déjame hablar. Uh-huh. Porque yo tengo algo que decir.
Claro.
Y si tú me lo permites, yo voy a aumentarte esa fanaticada que te sigue. Mas, sin embargo, siempre el apuesta es al galán, al uh-huh. tipo que es el mamito de las nenas. Porque es lo que estamos.
Pero tú lo tienes, tú eres un chico guapísimo.
Gracias.
Me dijiste que tú con tu mamá no problem.
No.
Tu papá.
Me tomó año y medio, pero ella lo asumió
tu
después.
Tu papá lamentablemente falleció, nunca.
No, nunca lo supo.
Pregunta que te hago, me contestas seriamente. En algún momento, tu papá y tu mamá conocieron tus amistades.
Claro.
Claro. Tu papá en algún momento te llegó a ver compartiendo con Amar.
Claro.
Pues se enteró.
Sí.
¡Claro! ¡Hello! Oye, si te vio con mamá, se enteró.
Yo creo que los papás... aquí te va la historia. Yo creo que los papás siempre saben. Mi mamá siempre supo que yo iba a ser loquita.
Ok.
Siempre lo supo. Ella le decía a mi abuela, es que este niño tiene sus manerismos y tiene sus cosas y yo lo veo como extraño. Sí. Y él ve los nenes. Y, o sea, ella, sí, veía, ella veía hacia dónde yo me dirigía. A mí me gustan los nenes desde siempre. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba pequeñito y a mí me gustaban los novios de mi mamá.
Mira para allá.
Y yo y en mi mente yo hacía esta fantasía, yo decía, sí, sal con aquel, pero para yo ligármelo.
Para tú ligar, ay, qué bello.
Pero yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de ese crecimiento y de uno ir entendiendo todo este proceso. A mí me tomó cerca de 16 años, quizás 17, entender lo que estaba pasando conmigo, porque entonces mi mamá era muy católica. Y pasamos por un proceso bastante complicado de aceptación, más que nada por cómo estábamos adoctrinados. Lo pasó ella y lo pasé yo. Yo era de los que se cerraba en el baño a llorar y yo decía, Dios mío, esto se me tiene que quitar y yo voy a orar para que esto se me vaya. Y,
¿tú decías eso?
Oh, sí.
Voy a orar para que se
me quite. Sí. Yo, o sea, yo pasé por un proceso bastante complicado precisamente porque, wow. Oye, dentro de mi persona, yo siempre lo vi en aquel momento como algo pecaminoso.
Porque fue lo que te enseñaron.
Porque fue lo que me enseñaron.
Que te ibas a joder en el infierno y te ibas a quemar.
Claro. Y total, si me hubiese enterado antes, hubiese hecho más.
Hueldón. Vas hueldón para el horno. O sea, te ibas a joder.
Sí, pero la realidad es que yo creo que muchos de nosotros pasamos por distintas situaciones.
Sí.
Por nuestro adoctrinaje. Sí. Hay gente, ¿verdad?, que no lo pasa. Y
yo fui monaguillo.
Y que,
¿en serio? Yo fui monaguillo.
Gracias. Yo fui monaguillo porque me ponía falda.
Ah, ok.
Para mí era un... O sea, yo creo que a mí siempre me ha gustado esta dicotomía de mantenerme entre los dos lados.
Sí, sí. Ese morbo. Es un morbo que gusta.
Porque yo creo que... De hecho, yo pienso que la ropa es completamente asexual. Yo creo que nosotros estamos en un tiempo en el que Bad Bunny, por nombrarlo, claro, nuevamente, porque yo creo que es quien ha abierto un camino que nunca se había trabajado anteriormente, en términos publicitarios, ojo, porque esto no es nada nuevo, esto viene desde muchísimo antes. Aquí en Puerto Rico lo hizo Jonathan Dwayne en los 90, muchísimo antes veíamos a otros artistas que lo hacían. Y
tú cogiste la época New Wave, también te pusiste tus looks.
Supuesto,
yo también la cogí
por
mis
supuesto
looks.
Y ahora he cogido todo eso y lo he hecho mío, y dentro de todo lo que estoy trayendo en este personaje que viene a cantar y a traerles otro tipo de comunicación, he implementado todo ese bagaje, todo ese crecimiento en términos personales, en términos de moda, en términos de looks, en términos de música, lo he fundido en lo que quiero hacer ahora.
Ahora que tú acabas de mencionar algo de Bad Bunny, tan reciente como ayer, estaba viendo una foto que publicó un compañero del género del reggaetón en las redes, del hijo de él, creo que tiene como 6 o 5 añitos, una foto con Bad Bunny. Dijo, ay, mi nene logró una foto con Bad Bunny, whatever. El nene está bien contento, yo quedo como loca. Pero Bad Bunny está fabuloso, bien con sus chancletas, pero bien vestido, un okay look fabuloso. Pero la camisa la combinó con una cartera por decir de mujer. Chanel.
Bella.
Bella, una cartera azul espectacular. Entonces, los comentarios, la gente no entiende.
Porque estamos adoctrinados. Y entendemos
que la cartera está bella para guardar todo, el wallet, o sea, claro, todo, tú echas todo el popper, todo.
Pero, y para gracias.
Todo. Entonces, hello.
Sí, no, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que romper un poco ese paradigma y esos estereotipos, sí, porque la realidad es que esto está para usarse. Mira.
Tú sabes sleep, que cuando...
Sleep,
cuando
fuck yo, and repeat.
Cuando yo trabajaba en una línea de cosméticos hace muchísimos en MAC, vamos.
Claro.
Cuando yo trabajé en MAC por muchos años, que tú sabes que a MAC uno puede ir bien mala vestida.
Pero ahora eso se puede hacer, eso está permitido.
Claro, pero en aquel... Bueno, pues siempre MAC ha sido una línea muy, muy open. Y mientras más pintada y mientras más flower tú seas, mejor. Okay. Y yo recuerdo, es que tenemos que mencionarlo porque es que hay tantas anécdotas con ella. Qué pena que no está aquí. Pero yo recuerdo que una vez ella fue a Plaza... a Mar Sotomayor.
A Mar te hemos pelado.
Y sí, y cuando me ve, se me queda mirando. Es que la cara de ella me mira, me hace. Ok, espérate. Falda. Pantalón. Zapatos con hebilla de España. Bufanda. El top. Una pantalla. Una sí, una no. Tienes un labio hecho. Uno no. Eyeliner. la gente no ha quedado bien. No ha quedado bien. Entonces se me queda mirando y me dice, pero el look se llama Te Aclaro la Duda. Te aclaré la duda. Y yo pienso en eso y yo digo, es real. Hey. Pero hoy en día, ahora tú ves eso en la calle y la gente queda normal. Antes no.
Sí, bueno, yo creo que queda normal, entre comillas. Todavía estamos bregando, ¿verdad?, con esos estereotipos que tenemos en la cabeza bien atrás guardados, que los sacamos de vez en cuando porque podemos ver a alguien.
Provocar eso. Oh, o sea, sí.
A mí sí. Yo creo que y de hecho, si te fijas, claro. Yo decidí que mi nuevo look iba a ir dirigido a tener el eyeliner bien marcado, que me fascina. Lo quiero intentar en todos los colores. Digo, voy a parecer un guacamayo, pero no importa.
Pero esa es la idea. Exacto. Bajar de aquí, meterte a Sam's a comprar algo y la gente queda loca a esta hora del tapón.
Y me gusta. Yo creo que es tiempo de romper un poco simplemente para ser uno mismo. Porque no hay edad.
No.
No hay momento. Y yo creo que si tú te sientes bien y te luce, ¿por qué no? Ahí yo tengo
mi. Me recuerda este momento a Adam Lambert.
Fabuloso.
Ah,
y honor que me hace.
Sí, me recuerda
a tiempo. Sí. Y que está haciendo un trabajo magnífico con Queen, by the way.
Sí, pero está fea la loca. Pero,
bueno, se ha puesto feito porque se ha dejado llevar. Pero oye, que está jovencito, pero todavía sí, no, tiene tiempo.
Y un hombre alto, yo pensaba que era bajito.
No, es alto.
Es alto y se ve. A mí me encanta.
Me encanta.
A mí me gusta más.
Quiero unas plataformas.
Te voy
ahora,
a ser honesta, me gusta mucho cuando está maquillado. Cuando lo he visto normal, no me llama tanto la atención. Me gusta más el morbo de verlo maquillado.
Yo creo que que es parte de su personaje.
Ok.
Nosotros, ¿verdad? Dentro de
a Raymond esto le gusta.
Sí. De momento, no te creas, Raymond es medio machista en su manera de pensar a veces. Él de momento te ve y te dice, ay, espérate, es que como que... Y después cae y cambia completamente. Sí. Yo creo que, again, venimos de una generación muy distinta y tenemos nuestros momentos. Lo importante es reconocerlo y decir, ok, espérate, vamos a cambiar el chip porque... hay oportunidad para hacer todo. ¿Y por qué no?
Bueno, a lo mejor Derek, tú sabes, yo creo que a lo mejor le sorprende porque eres su pareja, porque él ha hecho de mujer, él ha hecho de drag, o sea, como actor,
pero
como
como
es.
Lo hace como actor, pues, lo ve de una manera distinta. Y la gente lo ve de una manera distinta.
Pero cualquier excusa es buena para vestirse de mujer.
Gracias. Lo hacen todos en Halloween.
Por eso te digo. No, y a él le queda fabuloso.
Claro.
¿Entiendes? Él le queda fabuloso. Él lo ha hecho varias veces.
Saca Beatriz a pasear.
Ah, se llama Beatriz. Se llama Beatriz. De verdad. De verdad.
Sí, se llama Beatriz.
Y
tiene sus ademanes y su propio estilo.
Bueno, cuando yo la he visto vestida de mujer y con el carácter que tiene, yo digo, es Sonia Valentín.
Beatriz se parece a Sonia.
Ella me saca a Sonia Valentín.
Cuando... Y yo adoro Sony, así que mira, estamos ahí.
¿Verdad que nosotros trabajamos juntos en Guapa? Claro. E hicimos lo de Miss Puerto Rico, como el 2014 por ahí, 2014 menos, sí. Por ahí con Andrea.
Claro.
Y nos fue fabuloso.
Sí. Yo creo que Guapa tuvo muy buenas oportunidades para nosotros y apostó por hacer cosas diferentes.
Y yo no sé si tú
con
sabías.
Con gente diferente.
Y yo no sé si tú sabías, y lo comenté contigo en aquel momento, que obviamente yo soy muchísimo flower, ¿no? Yo soy una pájara acá al lado tuyo. Pero yo recuerdo que Jimmy Arteaga, cuando nos reunió para el proyecto, por lo menos a mí, me dijo, sé tú.
Claro.
Pero en 2014, casi 10 años atrás, y yo me estuvo raro y dije, sé tú. Si se te sale una pluma, se te salió. Si estás entrevistando a Chayanne y estás de varón, porque yo lo hacía, señores, yo no lo hacía de Druxila, yo lo hacía como Nelson, de varón.
Sí.
Y entonces me dijo, sé tú. Y recuerdo que en una de las transmisiones, yo creo que hicimos un concurso en vivo.
Hicimos uno en vivo.
Hicimos varios programas.
Hicimos varios programas en vivo.
Exacto. En el que hicimos en vivo a los chicos de Gente de Zona, parece que le dijeron y ellos vinieron muy cool y nos fleteamos y nos dijimos con barbaridades y cositas chéveres. Y la gente lo tomó normal.
Sí. Yo creo que en ese sentido. La emisora estaba buscando ciertas cosas que están muy al día con lo que está pasando.
O sea, estaban adelantados.
Y tenían que adelantarse, claro. Y me parece muy justo. A mí lo que me choca es que, por ejemplo, todavía tengamos el estereotipo de la típica loquita. Y ese es lo que buscamos por el morbo de que es la loquita, de que es la que se parte, de que es la que tiene algo que decir porque es de belleza, porque es de moda, porque entonces ese tipo, no, déjame terminar el comentario. Porque me parece que, que obviamente cuando nos vamos a los estereotipos, caemos exactamente en lo mismo. Sin embargo, cuando tienes alguien que puede jugar entre los dos bandos y no sabes en dónde ponerlo,
o cómo mercadearlo,
a veces todavía tenemos problemas. Entonces, cuando nos vamos a los extremos, a la loquita o al pacharrán, lo entendemos mucho mejor. Así que yo creo que en ese momento estaban adelantando, pero de igual manera estaban buscando ciertas cosas.
Claro.
Que me parece genial. Uh-huh. Me parece genial porque es parte de quienes somos nosotros como comunidad. Claro. Y yo creo que en la diversidad, ¿dónde está lo divertido?
Fíjate, pero todavía hay yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás me preguntaron que si a mí me molestaba ver a algunos compañeros con los que yo trabajaba haciendo personajes de loquita. Y me preguntaron específicamente por Francis. Francis tiene un personaje, ya no lo hace, que a mí me fascina. Y es un personaje de esta loquita en pantalones hot pants, en chancleta, bien mala. Y a mí personalmente dije,
sí, no, pero también estamos en la época de los changuitos.
Yo dije, no, pero ¿cómo veo? ¿No te molesta que Francis? Yo, ¿pero por qué? Y dije, mientras, Derek, mientras tú vayas, pues no voy a entrar en sectores donde se vive la gente, pero bueno.
Claro, claro.
Pero mientras tú vayas a algunos sectores, ¿verdad? Y tú las veas, existen.
Claro. Porque pero es que existen de esa manera y existen de muchísimas otras.
¿Cuántas doñas no hay así?
Porque no.
Claro. ¿Cuántas Druxilas en Perifollá usted no ve en la calle? Claro. Pues por algo existe Druxila, no es porque a mí me lo inventé, claro, me lo saqué de la manga.
Igualmente existen muchísimos otros personajes, claro, el borracho de la esquina, el drogo que se tira en la parada.
Claro.
O sea, y son personajes porque tienen una personalidad marcada, uh-huh, que tú puedes imitar de alguna manera para parodiar y hacerla cómica y que la gente la puedan asimilar de una manera sencilla, fácil de digerir y se puedan reír, no para solamente mofarse, uh-huh, sino porque estás diciendo que hay algo ahí pasando.
Claro.
Y entonces, si lo ves un poco más allá de lo que es simplemente el personaje, te das cuenta que estás denunciando algo social. Uh-huh. Y mientras eso exista, pues mira, nosotros tenemos una responsabilidad igualmente, en este caso los actores, claro, de hacer, claro, ¿por qué no hacer algo humorístico, uh-huh, sobre esos personajes? No es que necesariamente te estás burlando. A veces simplemente estás denunciando que eso existe.
Es que tú sabes que yo a veces digo, si esta generación de ahora, los muchachitos que les molesta eso, llegan a ver, un ejemplo, a Chori Castro haciendo de Ramoneta, o llegan a ver.
Pero es que no los quieren ya. Pero no los, te digo, estamos en la época de los changuitos.
Están fabulosos esos personajes. No,
el blackface. El movimiento del blackface.
I know.
¿Me sigues? Los mismos hombres vistiéndose de mujeres para hacer personajes. Era una manera satírica de dejar saber que había gente haciéndolo.
No hay nada más.
O que se veía gente de alguna manera en ello.
Yo como transformista que llevo 25 años en esto, no hay nada más. Y óyeme, y los que lo han hecho saben que se los he dicho. A mí personalmente no hay nada más que me dé placer y satisfacción, alegría, y me ponga contento o contenta el ver un compañero actor heterosexual botándose más que yo.
Claro.
Arrástrate. Como lo hace Herbert Cruz con la doctora Alba Bosa. A mí me mata. Bótate, porque ya eres un transformista también. Claro. ¿Por qué no? Claro. Y la gente como que no está lista para eso. Sí. Me hablaste ahorita. Mira, hemos hablado de música. Esto es algarete. Hemos hablado de todo, pero y estamos hablando de la actuación. La actuación.
Pues mira, si supieras que nosotros mantenemos nuestras carreras muy, muy distantes de nuestra relación. Yo manejo todas mis cosas, él maneja todas las suyas. Nosotros tratamos de mantenerlo de esa manera porque Raymond tiene su manera de trabajar y yo tengo la mía. Y preferimos que cada cual haga lo suyo y así pues convivimos en paz. Y llegamos a conversar sobre eso.
Tú sabes que me mata, pero porque yo sé que mucha gente, cuando estamos los que trabajamos con Raymond, o gente que sigue trabajando con Raymond, al final, a la larga o a la corta, van donde ti te dan la queja.
Ah, sí.
Ese, porque es que él es nerviosito.
Normal. Bueno, es que Raymond es un tipo muy perfeccionista.
Sí, lo sé.
Es muy perfeccionista y yo creo que eso es lo que lo ha llevado al éxito. Tiene una personalidad increíble y yo lo admiro en todas las facetas.
Y es muy buena persona, muy buen amigo.
Oye, él es del tipo de persona que si tú necesitas algo,
está ahí.
Y está en su haber,
claro.
Dártelo indistintamente de lo que sea, incluyendo trabajo,
lo que sea, lo va a hacer. Lo sé.
Sin pensarlo dos veces, desde el consejo hasta cómo hacer las cosas. Así que en ese sentido yo me siento bendecido.
¿Cuántos años ya son?
4.5.
Uy, Dios mío.
Así que porque lo tengo al lado mío. Pero nosotros mantenemos nuestras carreras aparte. Sí le pido consejo en términos de cuando quiero hacer algo y él me dice, no te vayas por ahí, mejor hazte esto. Pero yo en muchas ocasiones, él me ha dicho, no te vayas por ahí, después que lo hago, me dice, tenías razón.
Pues, claro, son dos visiones.
Dos visiones distintas de cómo trabajarlo. Y como yo estoy en el ambiente musical y en el teatral, son dos ambientes muy distintos, muchas cosas. Parecidos en otras, pero distintos.
¿Te hace falta
también
la tele?
Me hace mucha falta.
Sí, es que está cabrón.
Uf,
la tele
me hace
es una
mucha
cosa
falta la
ya
televisión. Más sin embargo, me encanta. Mi pasión es el teatro musical. Yo adoro hacer teatro musical. Así que si tuviese la oportunidad de hacerlo, sí lo haría más a menudo. El problema es que aquí en Puerto Rico casi no se hace teatro
musical.
¿Qué harías? Me encantaría hacer Kinky Boots, me encantaría hacer me encantaría hacer Víctor Victoria. Le haría un twist impresionante al musical.
Sería así.
Me encantaría.
¿Se lo ha dicho a Raymond?
Se lo he dicho. Lo que pasa
Raymond
es que,
al mes te hace el libreto y todo.
Lo que pasa es que aquí hacer musicales en Puerto Rico es bien complicado y muy costoso. Entonces aquí las producciones en Puerto Rico duran una semana, tres funciones, cuatro funciones.
Estás ensayando 4 meses.
Así que es complicado. Yo quizás pudiese trabajar algo que fuese un poco más pequeño. Muero por hacer Moulin Rouge.
Okay.
Yo creo que
no.
No se puede hacer, yo verifiqué. Todavía los derechos le pertenecen a Broadway, pero yo moría por hacer el personaje principal de Moulin Rouge. Incluso en algún momento acaricié la idea y hablé con Yvonne porque quería que Yvonne hiciera a Yvonne Orsini.
Ajá.
Quería que fuera Satín. Y yo creo que ella como Satín hubiese sido fabulosa.
Sí, sí.
Y tanteamos algunas cosas y quedaron lindas, las tengo guardadas. Y hubiese funcionado super nice, pero no se dio. Ya veremos qué hay en el camino. Por ahora nos enfocamos en lo que es la música y traer el repertorio de las composiciones que estoy haciendo, que yo creo que por ahí pues vamos
caminando.
Yo
siempre he querido hacer Annie.
¿Qué tú me dices?
Miss Hannigan, vivo. Siempre, todos
¿tú sabes?
Sí, todos los productores se lo he dicho.
Annie es impresionante, es uno de los musicales más lindos. Y yo creo que tú de Annie serías espectacular.
De Miss Hannigan.
Serías espectacular.
Para mí sería un reto porque...
Igualmente podrías hacer Hairspray.
Hairspray, pero para mí me gustaría hacer Miss Hannigan porque entiendo que, aunque me lo he bebido todo en esta vida, poder interpretar un personaje que siempre está ebrio, sin estarlo porque soy un actor, no. Eso para mí sería un reto, lograr que la gente que está allí piense que realmente yo me metí 4 botellas de whisky antes de hacer la función. Eso para mí como actor sería un reto. Y dos, yo sé que el look y la cara la tengo de villana para hacer la vida adicional de que a mí me encantan mucho los niños.
Okay.
O sea, los niños y las niñas a mí me fascinan mucho. O sea, soy bien pro.
¿Y los niños?
También, pero soy bien pro de defensora o defensor de no hacerle daño, no golpear, y eso. Entonces el personaje lleva a eso. Sí. Entonces meterme en esa piel de poder maltratar a algo que realmente yo adoro, que me gusta, me gustaría experimentarlo. Claro. ¿Qué se sentiría?
¿Sabes que Annie se ha hecho aquí ya? Se ha hecho ya.
Bueno, yo
3 veces se ha hecho Annie en Puerto
Rico.
Yo
fui a ver la primera vez que le hicieron.
Imagínate.
Que eso fue en el 1830. Déjame ver si te acuerdas, lo hizo Nilka de Siré.
¡Ay, mi madre!
Ella fue la que hizo de Annie, la que salía en la versión de Doña Tere.
¡Claro!
Entonces, el personaje de Punjab, que era el negro fabuloso, lo hizo Rafael José.
¡Mi madre!
Y quien hizo de Miss Hannigan, nada más y nada menos, Kay Garrity.
Ah.
Pero imagínate, superar a Kay Garity. Yo no haría eso para superar a Kay Garity. Kay Garity es Kay Garity. Pero estaría cabrón. ¿Qué te falta por hacer? Además de lo musical.
Pues mira.
Traemos otra cerveza, esto se acabó.
Además de musical, yo creo que todavía me queda por hacer música. Me encantaría regresar de nuevo a la televisión. Yo creo que una de mis pasiones más grandes es comunicar.
¿Esto no te gusta?
O sea, me fascina el foro.
Es diferente.
Es completamente distinto. Uh-huh. Y yo creo que nos estamos moviendo hacia esto. Uh-huh. Es parte de...
Cuesta arriba.
Pero es producir, es hacer, claro. Es otra empresa completamente distinta. Uh-huh. Entonces, para poder hacer esto que tú haces, tendría que dejar de cantar, porque realmente, o sea, o te enfocas en una cosa o te enfocas en otra.
No vas a
quien
poder.
Mucho aprieta, poco abarca. Uh-huh. Así que y eso me lo decía mi abuela todo el tiempo. Era famosísima haciendo refranes y los que no se los inventaba. Y la realidad es que yo creo que zapatero a su zapato, si me apareciera la oportunidad de regresar a televisión, tengo claro qué me gustaría hacer. Muy claro. Yo creo que hacer un programa de variedades hace falta.
Como en términos, dame un look alike.
Mira, yo creo que yo me gustaría hacer algo tipo noche de gala mezclado con...
María, me leíste el pensamiento.
Sí, tipo noche de gala mezclado con Jimmy Fallon.
Ok.
Haría una mezcla bastante interesante de lo que fueron los programas de variedades grandes donde se traían artistas y donde artistas, por ejemplo, como Eri Chacón o Charity Goico tenían su programa, que ellas mismas hacían sus pasos de canciones, pero compartían con el artista, hacían quizás algunos sketches dentro de lo que pasaba, pero el main era siempre el artista y lo que se traía dentro del programa. Y yo creo que es parte de lo que también hace falta. Estamos mucho en los talk shows y en todo esto que está pasando y hemos perdido un poco la dinámica de la música, de la musicalidad. Y yo soy muy musical.
Claro.
Así que tendría que apostar por algo.
Y ahora mismo no hay nada así. Ahora mismo yo creo que no hay nada así que sea musical que tenga lo que tú estás diciendo. Yo creo que ahora mismo en la televisión aquí no hay nada.
No. Incluso yo creo que dentro de la dentro de eso habría que tener algo de moda.
Sí, eso te iba a comentar.
Sí, tendría que tener algo de moda. A mí la moda me fascina.
Algo fashion.
Que, sí. Algo me inventaría para que se mantuviera la dinámica.
O sea, es que a mí me gustaría, a mí siempre me gustaría ser animadora de un programa de juego.
¿De verdad?
Ay, me encantaría, así como Super Sábado. Haciendo la bomba yudoka. Ese tribo así como Rosita Velázquez.
Ay, me muero.
Ese look de Super Sábado me encanta.
Me muero.
Fíjate, pudiésemos hacer Andrea, tú y yo.
Mira, imagínate, Andrea.
Bueno, Andrea ahora mismo Andrea está ya con Mr. Cash, pero Andrea es muy buena en animación.
Andrea es excelente. Hay mucho talento muy bueno.
Sí. Qué bueno que se fue para allá.
Pero sí. Sí.
No, pero está bien, lo digo yo, no lo estás diciendo tú. ¿Has hablado con Paola?
He hablado con Paola.
Ay, de verdad, Paola es perra.
Paola es una de mis personas favoritas ever. Yo creo que Paola apostó a mí desde un principio. Porque Paola vio más allá de quién era Derek en ese momento. Paola siempre supo que yo quería ser mucho. Y siempre estuvo dispuesta a abrirme las puertas del canal y de sus producciones.
A todos.
Y en ese proceso yo creo que a muchos nos dio la oportunidad de hacer cosas.
Fashion. Bella. Tan fashion. Se pone esas chaquetas, esas batolas. Uno queda
yo
como
la adoro,
loca.
Yo la adoro.
Paola es perrísima.
Si estás viendo
yo sé que ya lo va a ver
este
y se
programa,
lo van a
yo creo que Paola para mí tiene un lugar muy especial.
A mí me dio también muchas oportunidades y siempre me decía que sí. La vi molesta muchas veces, pero no era personal con nadie.
Pero es que era
parte de
eso. Tú no te molestas y dices tres puñetas, la gente
te coge
a broma.
Ella siempre fue divina. Mira, antes de ir, ¿no? Que sí. ¡Ay, qué bello! Dale. ¿Tú quieres otra?
Bueno, tráemela, déjame.
Mira, tráesela, porque es una lentitud, mi amor. Esto está peor que llenar.
Pero si es que hemos hablado con cojones.
Para el permiso. Pero para que, si te pongo 15 minutos, viene Raymond y me escribe y me dice, no te voy a llevar a la Marilyn Pupo. Entonces
mira,
me jodo.
Mira, que la Pupo viene por ahí, eso va a
sí,
estar bueno.
Sí, la Pupo viene.
Esa historia está buena. Ya te trajeron Ángela. Ya,
Pupo. Tren a Pupo aquí está, cabrón.
¿Qué?
Voy a tener que fumar antes de que esa mujer llegue.
Tú más te vale que te dé cita el 30 de julio.
Ah, ese es bueno. Aquí, ¿dónde estamos? Acá. Ponchala 3.
El 30 de julio.
30 de julio.
A las 8 de la noche en Musas y Eventos. La presentación de mi álbum en un concierto para ustedes. Lo único que tienen que hacer es llamar a Musas y Eventos, no me sé el número, sé que empieza 466, uh-huh, pero se me olvidó lo demás. Separe su mesa, los espacios son limitados, pero vamos a tener una velada súper íntima donde vamos a conversar, vamos a reír, vamos a cantar. Yo sé que van a cantar muchísimas de las cosas que voy a estar presentándoles, porque además de los temas nuevos que tengo dentro de mi álbum, les tengo unas sorpresas que sé que les van a gustar muchísimo.
Si tuviese sido una artista, una cantante femenina puertorriqueña.
Ok, más femenina.
Espérate, femenina puertorriqueña. ¿Cuál te hubiese gustado ser?
Ay, me la pusiste difícil porque tengo dos que me fascinan, obviamente.
No, pero que tú te veas en el stage, yo era fulanita.
Pues tendría que decirte que Yolandita.
Yolandita.
Sí, porque yo creo que... tendría que decirte que mis dos favoritas son Enid y Yolandita, ¿verdad? Porque son dos divas puertorriqueñas con unas carreras muy distintas.
¿Por qué la gente las pone a pelear? Yo estoy tratando de buscar para en nada. Qué botánica he ido. Lo que pasa que es me digan.
Y cuando vayas el 30 te vas a dar cuenta que mi repertorio es muy de ellas dos. Porque soy muy rockero como Ednita, uh-huh, pero soy muy artístico y muy, uh-huh, escénico como Yolandita.
Que Yolandita interpreta, cabrón.
Entonces, tendría que decirte que tendría que hacer un merch entre ellas dos, porque realmente yo creo que las dos son unas artistazas, las admiro, me fascinan, su trayectoria es impresionante, y dentro de lo que estoy haciendo, yo creo que me veo reflejado en quienes son ellas también, porque son parte de lo que nosotros, con lo que nosotros crecimos. Así que sí, pero si tengo que elegir entre las dos, te tendría que decir Yolandita.
Yolandita.
Sí, 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 que de hecho, para mi primer sencillo, para, uh-huh, Déjame, uh-huh, tuve el honor de que me escribiera aparte.
¿De veras?
Sí. ¡Oh! Y me mandó un mensaje hermoso. ¿De verdad? Y para mí yo creo que eso ha sido lo,
wow,
más.
¡Wow! Te escribió. ¿Cómo dividieron la letra? ¿Ella te escribió un cantito? ¿Cómo es?
No.
¿Cómo
ella,
funciona eso?
Ella no me escribió el tema. Okay. Cuando salió el tema, okay, ella lo escuchó, okay, y me escribió.
Ah, ok, te escribió.
Y me escribió para okay, para felicitarme. Me dijo unas palabras muy lindas. Y la realidad que para mí eso fue, o sea, yo estaba brincando en Miami de un lado para el otro y Raymond me decía, pero estate quieto.
Sí, ¿por qué? Pero es que hello.
Gracias. Para mí eso hello fue como que, o sea, para mí eso es como...
Es como acá, que las canciones que yo acá hago de discoteca me llamara a casa Barbara Streisand y me dijera, tu canción. Y yo, imagínate, que me llamé a mí Beth Miller, ¿entiendes? A mi casa. Para decirme, esa canción de la cartera. Que
literal.
¿Tú me entiendes? Que pusieron en Villa Caimito, quedó. Y yo, me está llamando Beth Miller, que la escuchó, se la enviaron de Villa Caimito. ¿Entiendes? Está cabrón.
Sí, no. Yo te digo, yo para en ese sentido, y sí, tengo que decirte que la admiro muchísimo y para mí ha sido lo más grande que
tengo que volver a mencionar a nuestra amiga, porque es que me acuerdo de una anécdota. Te tengo dos. Ya mismo nos vamos. Yo sé que tiene. Pero tú sabes que una vez, pero te tengo que decir esa loca, porque realmente en aquel momento. Pero ¿sabes lo que me dijo? Me
sigue
dijo,
siendo el igual de loca, lo que pasa es que
¿cuál es tu apellido? Yo le dije, Drusila Divine, y me dice, ay, Amar. Me dice, así vas a morir como ella, gorda y fea. Me vas a morir como ella, gorda y fea. Y yo, me hizo eso, ¿sabes lo que yo le hice? Nos fuimos después para Cabo Rojo, para un Gay Pride, ajá, en el 2000, creo que fue el primero que hicieron allá en Cabo Rojo, 2004. Entonces, ella tenía su pareja, ajá, que tú lo conoces, que vive también creo que en Miami,
okay,
ahora, que entonces, pues la pareja peleaba mucho con ella.
Ajá, normal.
Y entonces, normal. Y entonces, y esta loca, yo me la tengo que desquitar lo que me dijo de Diván. Y ¿sabes lo que le hice? Por poco me mata. Llegamos a Cabo Rojo y le escondí en San Juan los productos de las cremas de noche. Todo
se muere.
Murió.
Se muere.
No, llegamos a Cabo Rojo y cuando buscó la carta dice, y mi crema de ojo y mis cosas y...
Mira, yo a salir con Amar era un triunfo.
No, sí.
Porque tú llegabas, tú le decías, tú le decías a Amar, te recojo a las 8 de la noche, por decirte una hora.
Mi amor,
y Amar a las 9:30 todavía estaba bajando porque se estaba poniendo las cremas, había salido de hacer paño de burbuja. Siempre ha sido la misma cabrona.
Sí.
Hasta el día que yo lo dejé y me fui.
Y que te imagino que se enchismó.
Pues claro. Pero jamás me volví a dejar esperando.
Ojalá llamarme a esta entrevista, porque de verdad
yo
va,
adoro.
Amar, a gozar.
Amar es un ser en mi vida muy especial, y que siempre ha estado ahí indistintamente, ¿verdad?, de los momentos, las altas, claro, y las bajas. Pero amar para mí es mi amiga, es mi hermana, y yo lo que le... todo lo malo que hemos dicho y todo lo bueno que hemos dicho es completamente cierto, y la amo exactamente vea, tal cual es.
Sí, cuando ella lo vea. Te montaste en un ascensor, subiste al PH y abrió esa puerta. ¿A quién te gustaría encontrarte para conversar?
A Barbara Streisand.
Mira, Barbara Streisand.
Muero por conocerla.
De veras.
Uf. Yo llego a conocer a Barbara y me muero. Igualmente, es que yo creo... Again, soy muy musical. Yo creo que mi main siempre es la música. Sí, yo tendría una conversación seria con Barbara Streisand. Trataría de que cantáramos una canción juntos. Yo creo que ella es una mujer que tiene mucho que decir, mucho que contar, y muy firme en sus convicciones y tanto personales como políticas.
¿La has visto en algún concierto?
Nunca he tenido la oportunidad de verla. La única vez que quise, cancelaron el concierto, fue en cuando estuvo en el Madison Square Garden en el, creo que fue el 2000 por ahí, o en el 90 y pico, no me acuerdo, cuando estuvo en el Madison Square, y el día que yo estaba, que quería ir, cancelaron ese evento y lo pasaron para el otro, y por mala pata, para joderme, porque fue para joderme, presentaron ese evento en la pantalla del Madison.
Me muero.
O sea, que si no hubiese podido entrar, me podía sentar allí en la esquina, en la 42, a verla.
Me muero. ¿Tú llegaste a verla con Ives Intron?
Sí, una vez.
En lo de la canción.
Llegué a bailar el Me Importa la Cris.
De verdad, tú sales bailando ahí. Es que me quedé pensando, yo sé
que no salgo en el video con ella, pero sí bailamos en una ocasión en uno de los shows que ella tuvo, igual que con Jessica Cristina. Ay, nosotros hicimos tantas cosas.
Sí, tú bailabas mucho.
Nosotros hicimos muchas cosas. Gracias a Marquitos, a Marcos Garay y a Willy Rosado, que en aquellos tiempos eran quienes hacían muchísimas de las coreografías.
¿Con quién trabajaste más? ¿Con Willy o con Marco?
Con Willy.
Con Willy.
Con Willy.
Todo, y si yo, te fijas, todos tenían como un estilo diferente a la hora de montar.
Completamente distinto. Sí. Completamente distinto.
¿Quién era más estricto de los dos?
Marco.
Sí, Marco.
Marco.
Hasta que llegaba a la función.
Sí, eso es
otro. Cuando llegaba a la función, a mí me pasó que me estuvo 2 meses para que yo aprendiera el Bye Bye Baby de Madonna, del Girly Show. Y recuerdo que cuando fue la noche que me tocaba hacer el baile a mí, me dijo, tenía una cerveza, él tenía un palo en la mano, y me dice, ya, no me importa nada, hazlo grande. Levanta las manos y ya. Porque eso, no quedaba de otra.
Y te tengo que decir una cosa. Gracias a Willy, a Wilito, que en paz descanse. Yo tuve mi primera oportunidad, uh-huh, una de mis primeras oportunidades haciendo coros, que fue con Deddy Romero. Y la pasé espectacular. Después de ahí, conocí a David, que David era el corista, el corista de Ricky y de Joanditi y de toda esta gente.
Muchos años.
Y David me abrió las puertas para hacerle coros a muchísimos de ellos, porque cada vez que él se enfermaba o tenía algún guiso que hacer, allá, Derek, vete para allá.
Nunca he conocido a ese muchacho, yo tengo que preguntarle David si tiene pacto con Satanás. Ese niño tiene, ese niño tú lo miras hoy en día, porque lo he visto en algunos videos, y tú miras un video del 89, 88, y es igual. Y yo, pero ¿y este niño?
Es igual.
Sí, wow.
Yo espero ser igual que él cuando sea grande.
Sí, porque más o menos debe estar contemporáneo con nosotros.
Es contemporáneo.
Papi, gracias. ¿Te gustó? ¿La pasaste chévere?
Mira, yo la pasé espectacular. Gracias por esta invitación. Gracias a toda la gente que nos ha estado viendo. Recuerden que los espero.
Ahí estamos, mira, tu dirección.
Ah, mira, en cualquiera de las redes me buscan a través de Derek Díaz Pop. Los veo el 30 de julio. Separen su mesa desde ya, porque vamos a tener un encuentro bien, bien chévere, bien íntimo, bien divertido. Espero poder traer prontamente algún concierto realmente grande donde podamos disfrutar muchísimo más. Ya estoy preparando el próximo álbum, así que esto no para. Sigue uno detrás del otro.
Uno detrás del
otro. Te agradezco la oportunidad.
No, gracias a ti, mi amor. Te adoro.
Más que tu personaje, amo tu persona. Ay, no, gracias por la oportunidad. Sabes que soy tu amigo aquí, afuera,
siempre,
donde sea.
Siempre.
Y yo creo que la historia de nuestra comunidad es bueno que se cuente. Y gente como tú haciendo este tipo de trabajo es bueno. Así que enhorabuena. Te deseo lo mejor del mundo. Y te espero por mi concierto.
Señores, vamos a estar allí el próximo 30 de julio en Musas y Eventos. Para boletos, el 644. Búscalo, porque a mí también se me olvidó, pero en Musa y Evento en 30. Esto fue Muriendo de Bella, qué perrería.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.